Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes, deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Con la previa, con la última hora del Girona-Cádiz de mañana 4 en punto de la tarde, Montilivi, partido a eliminatoria única y priorizando la Liga. No es que lo diga un servidor, es que lo dice el entrenador, que lo dice Álvaro Cervera, porque en 3 días, después del encuentro de mañana, vuelve a jugar en Liga. Lo hemos dicho muchas veces, no es que se tire la competición ni muchísimo menos, pero que la prioridad es competir en Liga, quedarse en Primera. Esa es la prioridad. Y como este año la Copa, y esto es una opinión muy personal, parece que está metida con calzador, que hay que jugarla así, así, sí o sí, y como sea, y con las apreturas del calendario, como se está jugando, pues se da la circunstancia de que el Cádiz juega mañana Copa del Rey, pero el martes juega en Liga. Y, por ejemplo, su rival de mañana, el Girona, no juega hasta dentro de una semana en Liga. No tiene jornada intersemanal. No sé, es lo de siempre en el fútbol español, que están las cosas hechas pues de esta manera, que hacen que, ya digo, pues para un equipo de Primera, como es el Cádiz, tenga que viajar mañana a partido único ante un muy buen rival de Segunda División. Pero sin lloriqueos, no vamos a llorar, ni muchísimo menos, ni a lamentarse. Hay que competir mañana, hay que intentar sacar el partido e intentar pasar ronda. Es lo que hay y es lo que tiene que hacer el equipo de Álvaro Cervera, ya digo, sin lamentaciones, porque para eso es un equipo de Primera que se mide a otro, en este caso, de Segunda División, por más que el Girona sea un aspirante, claro, hasta el año que viene en la máxima categoría. 20 jugadores en la convocatoria de Cervera para el partido de mañana, con la presencia de canteranos, de 3 canteranos, los ya sabidos Márvaro, Saturday y Momo, que apuntan incluso a la titularidad. En el caso de Márvaro, cantadísima, lógicamente. En el caso de Saturday y Momo, podría repetir Cervera como hizo en Pasarón ante el Pontevedra. No estuvieron mal ninguno de los dos, ¿eh? No estuvieron mal, la verdad es que rindieron bien. Es verdad que el Pontevedra era un equipo de Segunda División B, que es la categoría en la que habitualmente compiten tanto Momo como Saturday con el filial cadista en la categoría de bronce. Pero veremos, porque en la convocatoria de 20 jugadores, repito, hay titularísimos como Fali, que está en la convocatoria, estaba cantado también que iba a estar, porque el martes ante el Levante se pierde el partido por sanción, por acumulación de amonestaciones. Está también Alcalá, Iza, jugadores como Ale Fernández, como Perea, como Negredo, que viaja, y el resto quizás menos habituales como Pombo, como Bodiger, Jairo, que está entrando y saliendo del equipo, Alejo, Álvaro Jiménez, Malbasic y Bobby, además de Acapo, del propio Jonander Garrido. Así que, con eso, el posible once del Cádiz mañana en Montilivi, con David Gil en portería, con Acapo en la derecha, con Márvaro en la izquierda. Veremos si se repite Cervera con Saturday y con Momo en el centro de la zaga. No ha viajado Johnson, y es novedad porque lo ha jugado todo, incluida también muchos minutos de Copa del Rey. No ha viajado Johnson, así que centro del campo seguramente para Jonander Garrido. Y veremos si le acompaña o Bodiger, en ese caso, o en este caso, o también el propio Fali, con aquello de que no va a jugar en Liga el próximo martes. En las bandas podrían estar Jairo y Alejo, y arriba, pues, Malvasi y Álvaro Jiménez. Podría ser ese el once de mañana. Oportunidad de nuevo para reivindicarse, evidentemente, los menos habituales, para hacer, esperemos, un buen partido, o un partido, esperemos, que mejor que el que vimos en Pasarón, que fue bastante malo, de los menos habituales, las cosas como son. Y, eso sí, mirando siempre de reojo al encuentro del próximo martes, a ese Cádiz-Levante. Este es Álvaro Cervera, hablando del partido de mañana, priorizando siempre la Liga.
Partido mañana y tenemos otro el martes, con un viaje por medio largo. Haremos cambios y lo tomamos como hemos tomado siempre las eliminatorias de Copa. Lo tomamos como un partido de fútbol donde juega el Cádiz, donde hay que ganarlo, y como una eliminatoria de Copa que sabemos que es para nosotros más que importante es un partido más. Es decir, sabemos que la Copa no es nuestra competición, que la nuestra es la Liga, pero como es un partido oficial, pues siempre tiramos a ganarlo.
A ganarlo y a pasar ronda, ya digo, priorizando la Liga. Todo es compatible, evidentemente, y la alineación de mañana va a estar influida por el encuentro del martes ante el Levante. Francisco, homólogo del banquillo, homólogo en el banquillo del Girona, homólogo de Cervera, habla así del encuentro.
Y mañana, bueno, trataremos de sacar al mejor equipo para intentar competir bien ante un gran rival, ante un rival de primera división, que por supuesto es favorito para esta Copa, para esta eliminatoria, y nosotros, bueno, ya te digo, intentar aprovecharla. No jugamos competición liguera y tenemos luego una semana más para preparar el partido del Español, por lo tanto nos va a permitir, ya digo, hacer un buen once y sobre todo tener gente también preparada para intentar competir y pasar a la eliminatoria, ¿no?
Después seguimos escuchando tanto a Álvaro Cervera como a Francisco, como al técnico del Girona, octavos el cuadro catalán en segunda división y claro aspirante a ascender a primera. En la convocatoria de Cervera hemos dicho 20 jugadores, no está el Choco, no está Johnson, no está Juan Cala, Marcos Mauro que sigue lesionado, no está Salvi finalmente, que ya ha entrenado pero y creíamos que podía estar para tener algunos minutos, bueno, Cervera lo reserva para la semana que viene, y no está, en una prueba más de que tiene que salir sí o sí del Cádiz, Nano Mesa, no está en la convocatoria para partido de Copa. Blanco y en botella, o sea, es que no hay que decir nada más, no está. Bueno, tiene ofertas Nano Mesa encima de la mesa, hablan de un interés del Ludogorets búlgaro y del Beveren de Bélgica, y de ese equipo del Ludogorets incluso se ha desvelado que la cantidad que ascendería, que ofrecería por el jugador sería por 250.000 euros para que fuera cedido al club belga. Bueno, yo creo que está más que claro, ya no solamente por las palabras de Álvaro Cervera sobre Nano, que dijo que no estaba, que incluso no lo quería para esta temporada, no entra en la convocatoria para el partido de Copa, poco más se puede decir. Vamos a buscar análisis de ese partido de mañana, las claves y también cómo afrontarlo por parte del Cádiz. Lo hacemos con el míster, con Manolo Rueda. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, la pregunta del millón, Manolo. Evidentemente sabemos que la prioridad es la Liga, que lo importante es lo que pase el martes contra el Levante, pero mañana es un partido de Copa oficial. Vamos a ver los menos habituales. ¿Cómo tiene que afrontar el partido el Cádiz, Manolo?
Bueno, yo entiendo que verdaderamente no conozco bien el sentir del seno del cuerpo técnico ni del seno del club, pero obviamente la prioridad del Cádiz en la Liga y puede ser que en algún momento, por la utilización de la plantilla, pueda haber algún tipo de complicaciones en cuanto a lesión. Pero yo también entiendo que los futbolistas que van a jugar mañana quieren demostrarle a su entrenador que quieren entrar en el equipo titular. Por lo tanto, eso nadie lo puede controlar. O sea, yo si fuera jugador del Cádiz y no tuviera minutos, yo mañana intentaría dar la cara por todos los medios, ¿no? Y de ese rendimiento, como se pudo ver, por ejemplo, en la última eliminatoria con David Gil, con los dos centrales incluso en la cantera, pues de ese rendimiento se tiene que aprovechar el equipo. O sea, que eso no se puede controlar. Nadie puede controlar que el Cádiz mañana haga un buen partido y pase la eliminatoria, aunque por supuesto que la prioridad sigue siendo la Liga, por supuesto.
Cuando hablamos de la necesidad de fichar, hablamos precisamente porque vemos la cara B del equipo en la Copa del Rey, los jugadores menos habituales, y vemos que hay una distancia abismal, bueno, en la Copa y en la Liga. ¿Cuántas veces hemos dicho que este equipo sin el Choco, sin Negredo, no es igual, no es el mismo, ¿no?
Incluso estamos viendo que Álvaro Cervera está aguantando los cambios para los últimos minutos, porque creo que, sinceramente, yo también pienso que los jugadores que han entrado de refresco no se espera mucho más de ellos, ¿no? No, ahora mismo no están a la altura en cuanto a momento deportivo que los que están jugando de principio, por supuesto.
Sí, 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 es que se ve, sí.
Por lo tanto, entiendo que esa es una intención de que el Cádiz quiera fichar para que esos jugadores que no salgan de principio cuando salgan al campo de un nivel más alto de lo que están dando. Además de la circunstancia, por ejemplo, de que Fali está jugando a medio campo, José Mari también se ha lesionado, Garrido parece que no está en su buen, en su mejor momento, por lo tanto entiendo que también esa es una parcela probablemente a reforzar.
Mm. Y viendo el partidazo que hicieron, sobre todo el Choco Lozano y también Negredo ante el Alavés, es que tienes que cuidarlo como agua en paño, ¿no?
Pues sí, está claro que estos dos jugadores ahora mismo le están dando un rendimiento muy importante al Cádiz arriba, están muy compenetrados, están con muchas ganas, están en muy buen momento físico, es de resaltar la edad de Negredo y cómo está ahora mismo, tanto de incluso de velocidad, de peso, creo que están en un momento súper dulce, se están entendiendo las mil maravillas y está claro que el Cádiz tiene que cuidar eso, ¿no? Ojalá en el partido de mañana pues tengamos unas sensaciones diferentes a lo que estamos hablando hoy en cuanto a los jugadores que no están actuando mucho.
Totalmente, y como tú decías, destacar el rendimiento de Negredo, que está siendo fundamental en el equipo, ¿no?
Sí, es un deportista con mucha jerarquía, al equipo le aporta una dosis de experiencia, de situaciones en el campo, de leer bien las jugadas, es un futbolista completísimo. Nada más que hay que ver la trayectoria que tiene, ¿no? Y además dice mucho de su parte, que entiendo que la primera división es muy atractiva, imagino que económicamente podría ganar, esto ya es una opinión muy personal, creo que podría ganar más dinero fuera de España, pero sin embargo quiere jugar aquí porque indudablemente la primera división española pues probablemente pueda ser de las dos mejores del mundo, ¿no? Por lo tanto dice mucho de este profesional, su rendimiento y lo que le está aportando al equipo.
El otro día Cervera jugó con Alex y con Perea en las bandas y decía precisamente que el hecho de no jugar con extremos porque quizá no entiende que sean tan decisivos en primera división, quizás también es porque los que tiene el Cádiz tampoco van a marcar enormes diferencias en primera, ¿no?
Sí, porque Salvia ha venido del COVID, Perea parece que está encontrando ese momento de forma que en un principio parecía al principio de temporada que no lo tenía. Es un futbolista en el que, son dos futbolistas en el que el equipo, cuando le llega el balón a tanto a Perea como a Ale, el equipo descansa, el equipo recupera, el equipo se sitúa, porque son los dos futbolistas, pienso yo, encargados de llevar la manija del equipo y que cuando esa organización defensiva que tiene el Cádiz se cumpla en esa parcela, pues está claro que el balón le tiene que llegar a estos jugadores para que las jugadas de ataque puedan desarrollarse de la mejor manera. Sinceramente creo que son los dos futbolistas técnicamente mejores del Cádiz, ¿no? Y eso se demuestra prácticamente todos los domingos.
Pues sí, y se está viendo en las últimas semanas. Mister Manolo Rueda, te escuchamos la semana que viene de nuevo. Gracias, Manolo.
Muchas gracias y un buen fin de semana para todos.
3:38, listo para la Copa del Rey, pues no te pierdas mañana el Girona-Cádiz a las 4 en punto de la tarde, solo en DAZN. Vas a poder verlo cómodamente en directo o bajo demanda y desde cualquier dispositivo con acceso a internet, todo por solo 9,99 euros al mes sin permanencia. La Copa del Rey solo en DAZN. Mañana el Girona-Cádiz a las 4 en punto de la tarde en DAZN.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes. En DAZN y, por supuesto, con tiempo de juego en directo ese Girona Cádiz, también el martes desde las 7 en directo, tiempo de juego con el Cádiz Levante, ya de liga, el último partido de la primera vuelta de la competición. Álvaro Cervera, pues decía que lo prioritario es la liga, que mañana va a hacer rotaciones sabiendo que es un encuentro oficial, que hay que competirlo y sacar el máximo provecho posible. Habla el técnico cadista.
Siempre tiramos a ganarlo, pero el importante es el del martes. Bueno, el Girona se ha transformado mucho del año pasado, de quedarse a 5 minutos de estar en primera división ahora, pues ha cambiado mucho, muchos jugadores. Yo sigo pensando que es un equipo muy fiable ahora mismo de segunda división, y cuando se enfrenta a uno de primera, pues normalmente estos equipos se vienen arriba y ya la última vez nos ganaron. O sea que nosotros sabemos que vamos a jugar un partido en igualdad. En ningún momento pienso que vayamos a jugar un equipo de primera contra otro de segunda, sino dos equipos muy parecidos. Carla, mejores condiciones para los jugadores cada partido y las mejores condiciones para poder ganar ese partido. A veces se hace complicado, pero es la misión que tenemos ahora. Ir rotando jugadores, pero sabiendo que el equipo que pones tiene un sentido para ganar ese encuentro que vas a jugar. Pero sí que muchas veces se hace una alineación no solo pensando en ese partido, sino también pensando en el siguiente. Sí, cuanto menos largo fuese, mejor. Pero bueno, yo voy con la intención de ganar el partido y pasar a la eliminatoria. Vuelvo a repetir, la Copa no es una competición que a nosotros nos vaya a dar nada a priori, pero siempre que jugamos un partido hay que intentar ganarlo. Y si tiene que ser en la prórroga o en los penaltis como el otro día, pues que sea así.
No le gusta en absoluto nada a Barcelona perder, ¿eh? Así que mañana a competir y a intentar ganar. Francisco, el técnico del Girona no tiene partido hasta la semana que viene, el cuadro catalán, así que la oportunidad de mañana de tener más titulares sobre el campo.
Es verdad que hablamos de un equipo que el año pasado estaba en segunda división, pero que estáis viendo la clasificación cómo está en primera división. Están en los puestos de arriba, le han ganado al Real Madrid, le han ganado al Barcelona, han ganado en campo el Bilbao, han ganado... O sea, es un equipo fantástico, muy bien trabajado, que está sacando un resultado muy difícil en primera división y que por lo tanto va a ser muy complicado pasar esta eliminatoria. Pero aún así nosotros tenemos nuestra ilusión de poder hacerlo porque bueno, ya estamos aquí, hay que no tenemos competición entre semana la semana que viene, valga la redundancia, pero bueno, vamos a ser muy honestos y saber que es difícil, pero que vamos a intentarlo, por supuesto que sí, pasar otra ronda más. Sí, por supuesto que sí. Mira, al final es que cuando hablamos de este tipo de jugadores, es que han jugado conmigo bastantes minutos. Lo que pasa es que Ibra viene de una inactividad grande con el tema del COVID. No ha cogido su mejor forma, pero de hecho el día de Copa con el Lugo jugó. Mañana estará preparado para competir otra vez. Bueno, ya, él sabe la confianza que yo tengo en él, pero no en él, en todos los compañeros. Por lo tanto, mañana a mí no voy a diferenciar los que jueguen de inicio con el Español o los de mañana.
Tiene partido de Liga contra el Español, va a ser el siguiente del Girona, pero ya digo, la semana que viene. Rafa de la Era, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, José Mari, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a los dos.
¿Cómo estamos de temperatura por Granada?
Pues mira, Granada es que tiene una peculiaridad, es que hay una diferencia abismal de temperatura, bueno, abismal, enorme de temperatura entre las 7 y media de la mañana y la hora y esta hora.
Sí,
esta, ¿no? Mañana había menos, esta mañana había menos 3 grados y ahora hay 14, creo.
Pues fíjate, pues entonces hace temperatura más alta que la que hace aquí en Cádiz ahora mismo.
Sí, es una temperatura muy buena, ahora es una temperatura estupenda.
Doy por hecho
esta mañana era menos 3.
Doy por hecho que ha nevado, por lo menos Sierra Nevada seguro, ¿no?
Seguro.
Sí.
Y bueno, y por la noche hiela. Por la noche aquí donde yo vivo no nieva, no está nevando, pero hiela. Todas las noches llevamos prácticamente una semana entera con hielo, heladas de noche.
Con heladas de noche. Rafa, ¿tú qué tal? ¿Cómo llevas el frío?
Yo hielo lo tengo en la nevera. Pasa, ¿también te molesta? ¿También? El hielo en la nevera y los sintonis el fin de semana.
vale. Bueno,
aquí no nieva, en Jerez no nieva.
En Jerez no, en Cádiz. Yo decía otro día en tiempo de juego que si nevara en Cádiz, no sé, que me dijeron después por Twitter, por cierto, que nevó en los años 30, una cosa así, por ahí, que por lo visto al parecer algo nevó. Bueno, mañana, ¿cómo afrontáis vosotros el partido de mañana en Girona?
Ah, mañana jugamos.
Sí.
No sé, primera noticia que tengo a mí es que la Copa...
Te da igual,
la Copa,
¿no?
Me da, te iba a decir una barbaridad, pero por respecto... No, te lo voy a decir, me da exactamente igual. Además, considero que es un perjuicio más que otra cosa, tal como afrontamos la temporada con los futbolistas que tenemos, con la plantilla que tenemos. Es más un atraso que otra cosa, que tenemos que jugar, que como acabo de escuchar a Cervera, como profesionales que son, del momento en que la pelota empieza a rodar, van a querer ganar. Se han tenido que cruzar toda la península helada y con un clima como está, para jugar un partido de Copa, a la cual no vamos a llegar a la final, y bueno, y esto está así marcado.
No, el Granada y el Mirandés se colaron el año pasado en semifinales, ¿eh?
Sí, bueno.
Hay que decirlo, pero bueno, bueno. Que es muy difícil, eso es muy difícil, entiendo.
Y,
que es muy difícil.
Y consiguieron algo más.
No, que... al final nada, se quedó ahí la cosa. Entonces, se quedó ahí. Bueno. ¿Tú cómo lo ves, José Mari?
A mí no me interesa la Copa.
Tampoco,
pero
¿no?
Quien me conocéis de hace años, no he cambiado de discurso. Yo creo que esta mañana o ayer estaba pensando, digo, lo que daría Cervera por tener desde el domingo que ganamos al Alavés hasta el martes para preparar tranquilamente el partido contra el Levante. Yo creo que que jueguen los del filial, que jueguen cuatro, que es lo máximo que pueden jugar, y hacer lo que podamos, y ya está. Y si pasamos, pues no hemos pasado. A nadie le gusta perder, yo nunca he jugado a nada a perder. Yo creo que los jugadores del Cádiz no van a jugar a perder, pero que creo que no es nuestra competición.
No, y hay que afrontarlo de esa manera. De la convocatoria llama la atención, si es que llama ya la atención ya o no, yo está más que cantado, que no está ni Nano Mesa en la lista. Es que o sale, es que no hay otra salida, vaga redundancia para el futbolista.
¿Qué convocatoria ha hecho el míster? Me imagino que la misma que jugamos.
Muy parecida, ¿no? Sí, está Negredo la convocatoria. Está Negredo, ¿eh?
Reservado a los futbolistas que en estos momentos son básicos, entre ellos Choco Lozano, que no va. No va Choco Lozano.
Sí, está Fali, porque no, está sancionado el martes.
Que puede jugar.
No está Salvi.
No está Salvi porque lo estará recuperando para que juegue el martes. Y los futbolistas los básicos, yo creo que hace bien, el míster hace bien. Los futbolistas que están, Johnson creo que no va, ¿no?
No va.
Es que el hombre no puede... No es que no quiera esconder sus cartas, es que son las que son, no tiene otra. Augusto creo que tampoco va, ¿no?
No, es que sigue con molestia.
Sigue con molestia, a ver, yo creo que lo de Augusto es un expediente X, o casi en camino de ese expediente X.
O que no está ya para jugar a tanto nivel, José Mari. ¿No?
Pero bueno, no está jugando ahora, o...
No estaba ni cuando llegó. Me parece a mí, porque los minutos que ha ofrecido Augusto al Cádiz de que ha llegado, muy poquito, ¿no?
Está claro que cuando toca el balón, las pocas veces que ha jugado, cuando toca el balón, sabemos que toca un balón un futbolista que lo ha sido.
Claro.
Cuando se posiciona, sabemos que se posiciona un futbolista que tácticamente es un artista en su posición, pero no está. Yo creo que ahí hubo un pequeño error, o gran error, que se maquilló un poco con el ascenso, que con el ascenso tenía asegurado un año más de contrato y que está condicionando la composición de la plantilla, pero bueno.
Yo creo que
estamos en primera y hay que disfrutar. De si otra cosa parece que está remando contra corriente, pero bueno, que es así.
Yo creo que quizás el futbolista que más va al trabajo va a costar traspasarlo, precisamente porque es un futbolista que, a no ser el mercado asiático, el mercado un poco más...
Augusto lo va a fichar el mismo equipo que ha fichado a José Manuel Jurado.
Pues no sé quién ha fichado a Jurado. ¿Quién ha fichado a Jurado, José Manuel, tú que estás más informado?
¿Quién ha fichado a Jurado? Entendido que el presidente, ¿no? Y Oscar Arias, ¿no?
No, quiero decirte que José Augusto no está en condiciones de estar en el fútbol profesional activo actualmente. Entonces, ¿quién va a fichar a Jurado? Nadie. Habrá que rescindir el contrato y asumir las condiciones, las consecuencias, ya está, y que entra dentro de las circunstancias. Ya está.
Bueno, pues nada, pues del Cádiz
Levante. Alejo sí va, ¿no?
Sí va.
Y Bombo,
sí.
Podemos formar un equipo competitivo, Alejo, Bombo, Bodiger.
¿Necesita el Cádiz fichaje, no, José Mari?
Yo creo que sí, yo creo que los 6 partidos ganados de 18 una entelequia a repetirlo en la segunda vuelta.
Es difícil, bastante difícil. No es imposible, bueno, porque ya hasta aquí nos ha demostrado que no tiene nada imposible, pero difícil, claro. Y eso es lo que dice Cervera constantemente.
Y es que si tú repasas sin apasionamiento, sin bufanda, el partido contra el Alavés será una serie de condicionantes que nos ayudan a ganarlo.
Que forman parte también del fútbol, evidentemente.
Y que en otras condiciones, bueno, también nos puede pasar en contrario, pero claro. Bueno, que partí con el Alavés, minuto 45, 1-1, el partido estaba muy igualado y yo firmaba el empate. Y el partido después se pone de cara. Pero hay que ser consciente de la situación y que repetir 6 victorias en los próximos 18 partidos...
Y ahora vienen curvas, ¿eh? Viene Sevilla, Atlético de Madrid, el Barça no está muy lejos. Bueno, ahora vienen partiditos curiosos también, la Real.
Lo que sí es cierto es que el Cádiz nos ha demostrado como seña de identidad que excepto con Celta de Vigo y Atlético de Madrid y un poco con el Getafe, el equipo ha competido muy bien.
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Creo que eso sí lo va a volver a repetir en la segunda vuelta, pero bueno, aún compitiendo muy bien, podemos perderlo todo.
Pues veremos qué pasa, empezando por el partido de mañana de Copa. José Mario, un abrazo.
Otro para vosotros, para ti y para Rafa.
Otro grande para ti, Rafa.
Venga, igualmente.
Gracias a los dos, un abrazo.
Un abrazo a los dos, hasta luego.
3:50, nos quedan más cosas.
Con permiso, buenas tardes.
Vengo pa' que me detenga.
Con permiso,
buenas tardes.
Los baños de Crespillo son tan carnavaleros que canto como alcalde. ¡Esto es un milagro!
Milagro dice.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Le dijo el pico a la cara.
Coplas, noticias, entrevistas, actualidad y sobre todo mucho carnaval. Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa hecho desde Cádiz para Cádiz y el mundo. El carnaval de Cádiz en COPE.
Nueve minutos para las 4:00. Ya tenéis en cope.es/Cádiz el primer tangos y pasodobles de este carnaval 2021. Primer programa de este carnaval 21 en cope.es/Cádiz. Buscamos los datos de ese Girona Cádiz y también buscamos un dato curioso también de Álvaro Cervera con Manolain. Manolain, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Sigue habiendo nieve por Madrid, ¿no?
Muchísima nieve.
Bueno,
la ventana y lo único que veo es nieve, no veo más nada.
Vamos a intentar calentarlo desde aquí un pelín. Pocos precedentes entre el Girona y el Cádiz y prácticamente muy pocos buenos.
Muy poquitos, efectivamente, como tú bien dices, Rubén. Solo cuatro antecedentes, cuatro visitas al Girona en toda la historia, y como tú bien dices, pues no se nos ha dado nada bien, ¿no? Tanto es así que hemos perdido, de los cuatro partidos, hemos perdido tres y nos impusimos solo en uno de ellos. O sea, que es un escenario que no se nos da demasiado bien, ¿no? El primero es muy, muy al principio, destaca un poco, es curioso, ¿no? Bueno, todos los partidos, no te he dicho, todos los partidos son de liga y todos siempre en segunda división. Y te decía que es curioso como el primer partido se remonta nada menos que al año 41, ¿no? Enero de 1941, donde los dos equipos se encuentran, como digo, en la categoría de plata. Ya gana entonces el Girona 2-0. Y a partir de aquí, bueno, pues nada menos que 70 años hay que esperar para el siguiente encuentro entre ambos equipos, porque, bueno, estuvieron siempre jugando pues en categorías bastante dispares hasta que el Girona, bueno, pues ha crecido exponencialmente, como lo ha hecho estos últimos años, y ya se ha establecido en el fútbol profesional, ¿no? Pasamos a los jugadores, Rubén.
Sí,
tres futbolistas
hay
que
varios, sí.
La camiseta de los dos equipos. Con algunos, bueno, pues ejemplo, mucho ha crecido esta lista en los últimos años y de hecho tenemos tres futbolistas en el Cádiz que vestían los colores del Girona anteriormente. Choco Lozano, que jugó dos años en primera con el Girona, fíjate, entre los dos años Rubén marcó tres goles.
Fíjate.
Jugando las dos temporadas marcó tres goles.
Sí.
Y con nosotros fíjate cómo va, como un cohete. Jairo, que después de una temporada en segunda con el equipo catalán volvió al Cádiz. Y Alcalá, el central, que llegó, recordemos, ya en el tiempo de descuento del mercado de verano, procedente precisamente después del cuadro catalán en el que estuvo un lustro entero vistiendo sus colores. A partir de ahí, otros jugadores que nos van a sonar y que, ya digo, que han sido la mayoría muy recientes, ¿no? Pues Brian Oliván, por ejemplo, que estuvo en ese intercambio con el Choco Lozano entre los dos clubes, donde yo creo que los números están ahí, salimos ganando claramente, ¿no? Que ahora está en el Mallorca. Ortuño, que lo hemos mencionado porque marcó uno de los goles en ese 1-2, en esa única victoria en Girona. De hecho, no lo celebra, las imágenes se ve que no lo celebra precisamente por su pasado en el club catalán. Ya hemos hablado de Miguel, ya hemos hablado de Roberto Peragón, los dos. Alex Granel, también un hombre a mí me llama la atención. Estuvo en esa media temporada, la misma en la que estuvo Roberto Peragón, para salvar al Cádiz del descenso a tercera. Y luego un jugador que había pasado un poco, bueno, pues un jugador que tenía un currículum bastante modesto cuando llega al Cádiz y luego se convierte en el Girona en capitán, en un titán ahí en el centro del campo. 7 temporadas nada menos en el equipo catalán, capitán, ya digo, y absoluto dueño del centro del campo. Y este año lo ha cedido Rubén por un acuerdo que tienen desde que comparten titularidad, lo ha cedido a un equipo a Bolivia.
Cosa curioso.
Rarísima.
Sí.
No sé muy bien al pobre hombre, como no lo sé, pero el caso es que ha acabado jugando en Bolivia, ¿no?
Sí.
Jandro también estuvo muchos años en el Girona, estuvo aquí en el ascenso también, en este último ascenso al Cádiz, y así el más histórico que te puedo decir de esta lista, Rubén, sería Benito, Elías Benito, que jugaría 6 temporadas en el Cádiz, 5 de ellas en primera, hablamos de los años 80, evidentemente, y que empezó su carrera deportiva en el entonces llamado Gerona Fútbol Club, en segunda B, cuando el equipo rojiblanco era un equipo bastante modesto y un equipo que ya digo que luego ha crecido mucho, pero que entonces un equipo modesto donde, insisto, pues Benito empezó su carrera y a partir de ahí llegaría al Cádiz donde tocó la cima de su carrera deportiva.
Vamos a acabar hablando de Álvaro Cervera, Manolain.
Sí, efectivamente, Rubén, porque comentábamos esta semana, dábamos la estadística, ¿no?, de la efeméride, que Álvaro Cervera se ha colado esta semana después de dirigir su partido 18 de Liga, pues ha colado en el top 10 de entrenadores con más partidos que tiene el Cádiz en primera. Iguala a José Luis Romero y a Benito Janer, que tienen también los dos 18, pero evidentemente los va a superar en breve, ¿no? Hay que decir, Rubén, que realmente hablo de un top 10, es que hay, con Cervera incluido, hay 15 entrenadores, 15 personas que han dirigido al Cádiz en primera división. Muy poquito, muy, muy poquito, sí, ¿no? Y Cervera pues se ha colado, como digo, en ese top 10 con esos 18 partidos que ha dirigido. Y vamos a ver, a poco que le vaya bien en esta temporada, pues va a subir bastantes escalafones en esa clasificación que lidera Víctor Espárrago con 76 partidos, que son 38 más 38, dos temporadas completas que estuvo el Charrúa al frente del Cádiz en primera división, es el que, insisto, manda en esa clasificación, pero en la que ya sacó la Cervera con 18 partidos y que, insisto, esperemos pues crezca mucho en esa clasificación. Lo que pasa que es verdad que con qué poquito no se ha colado Cervera,
claro,
en esa clasificación.
Ha estado poco tiempo el Cádiz en primera, realmente, muy poco tiempo el Cádiz en primera, sí.
Claro, muy poquito tiempo el Cádiz en primera, entonces con poquito, que ya digo que solo 15 personas pueden decir que han entrenado al Cádiz en primera, pues se ha colado Cervera ahí, que sigue agrandando su leyenda en el banquillo amarillo, donde yo creo que ya va a ser muy difícil desbancarlo como la principal figura, el entrenador más importante posiblemente, y mira que hay nombres en esa lista muy, muy grandes, ¿no? Hablamos de Milosevic, de Ramón Blanco, de David Vidal, de Víctor Espárrago, del propio José González, ¿no?, que nunca ha entrenado al Cádiz en primera, pero que también está en esa lista de entrenadores, pero Cervera parece imparable en esa carrera, ¿no?, en ser el entrenador más ilustre que hemos tenido en el banquillo, ¿no?
Pues sí, va camino de ellos si no lo es ya, desde luego. Manolain, abrazo fuerte, amigo, gracias.
Hasta la próxima, Rubén.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Tres minutos para las cuatro, echamos una mirada a la segunda división B, al grupo cuarto. No juega el Cádiz este fin de semana, por segundo partido consecutivo aplazado. Ya se aplazaron otros dos ante el Getafe, el luqueño, los perdió los dos después el Cádiz B, y ahora lleva otros dos por aparición de casos positivos en el filial. Se aplazó ante el Recre y se ha aplazado este fin de semana ante el filial de Las Palmas, ante Las Palmas Atlético. El resto de partidos de equipos gaditanos: tenemos para mañana, la Balona se enfrenta a las 4 menos cuarto ante el Marino Canario. El domingo a las 12, el segundo clasificado, el sanluqueño, visita al Colombino, se mide al recreativo de Huelva. El San Fernando recibe al Tamaraceite, juega ante el Tamaraceite Canario, partido también que tiene que ganar sí o sí el conjunto azulino. Y el Marbella va a jugar el domingo a las 5, el líder, en Marbella. Este es Stankovic, el técnico de azulino, reconociendo que es importantísimo, viene de perder ante el colista, el San Fernando tiene que ganar ante Tamaraceite como sea.
Tenido estos 3-4 días bastante difícil, sobre todo al cuerpo técnico, porque nuestro trabajo era animar a los jugadores, porque también los jugadores estaban bastante mal. Pero bueno, todos nosotros somos profesionales y trabajamos para salir de esta situación. La verdad que nadie esperaba perder contra Marino, pero esto pasa en el fútbol. A veces cuando piensas ganar a un partido, pues pierdes, y otros, si piensas a veces tener un partido difícil, a ganas. Entonces, lo que quiero decir es que estamos acostumbrados a estas cosas.
Toca remontar para el conjunto azulino, que hoy ha celebrado Junta General Extraordinaria de Accionistas, por el que el San Fernando se ha convertido ya en Sociedad Anónima Deportiva. En la Junta se ha votado favorablemente por unanimidad todos los puntos del orden del día. por parte de los asistentes de manera telemática en esa junta que ha reunido al 99,01 del capital social del San Fernando. Se ha designado que el Consejo de Administración esté compuesto por Noli, Manuel Gómez Fontao, conocido como Noli, por Yassan Saudí y por Luis Kinziger. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde, más siempre en cope.es/Cádiz, el encuentro de Copa del conjunto amarillo mañana en tiempo de juego, y el lunes aquí estamos de vuelta. Adiós.